Y hoy vamos a tocar un tema interesantísimo, un tema que uno cuando se convierte jamás piensa que si va a predicar, que tendría que predicar esto. Pero vamos a predicar sobre las cosas que están sucediendo espiritualmente en este mundo que nos ha tocado vivir. Y yo le pongo título a los mensajes porque por el título me dejo guiar, ¿verdad? Y a este le puse: no te dejes engañar. Y usé de base Colosenses 2:8. Colosenses 2:8.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén.
Amén. Fíjese lo que dice aquí, mirad que nadie os engañe, porque hay mucha gente que es engañadora, hermano. A lo mejor usted ha conocido algunos de ellos, pero hay mucha gente que engaña en las cosas más importantes de la vida, que es en las cosas del Señor, en la iglesia, en la Biblia. Así que, y todo lo hacen por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Y nosotros lo que nos interesa es cómo el Señor ve las cosas. Así que Pablo nos advierte en este verso que acabamos de leer que hay que cuidarse, hermano, de todos estos movimientos que están en el mundo hoy, de toda esta filosofía, religiones y tradiciones que excluyen a Jesucristo, que excluyen a Dios y ponen el énfasis en el desempeño humano y no en Dios. Le dan más importancia hoy a lo que el cristiano hace, a lo que el cristiano dice, que a lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer. Y basado en esto, tienen filosofía, tienen un montón de cosas que han escrito que desvían al hombre de un caminar hacia Dios. En vez de estar caminando hacia Dios, cogen un camino equivocado. Hoy en día, una de las mayores amenazas filosóficas al cristianismo bíblico es el humanismo secular. Y este humanismo secular, hermano, se está metiendo en las iglesias de una forma increíble, que es el humano al que debe rendírsele culto y no rendírsele culto al Dios grande, al Dios maravilloso, hermano. Y es todo basado en obras. En estos días yo he tenido la oportunidad de ver varios canales de televisión, hermano, y los escucho y los veo. Y me he dado cuenta de que el humanismo, el yo, el hombre, se está predicando más sobre el hombre y sobre lo que puede hacer el hombre que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y sigue haciendo. Y se mete cada día más, porque cuando el hombre pone sus ideas, se siente importante. Cuando el hombre trae sus cosas, ¿verdad?, sus tradiciones y sus cosas, se siente importante. Pero déjeme decirle que la iglesia no es para que el hombre se sienta importante. La iglesia es para que adoremos al único Dios, al Dios maravilloso, aquel que murió en la cruz del Calvario para rescatar nuestras vidas de la muerte. Y el hombre, pues, ha querido usurpar lo que le corresponde a Dios a través de filosofías, de religiones, de tradiciones que Dios no está envuelto. Una de las cosas que yo diría que es una amenaza y una de las amenazas mayores es el humanismo secular. ¿Qué enseña entonces? Vamos a ver. ¿Qué enseña la filosofía del humanismo? Primeramente, hermano, que la humanidad, oiga esto bien claro, que la humanidad, el universo y todo lo que existe se formó por pura casualidad. Se lo voy a leer de nuevo. Que la humanidad, el universo y todo lo que existe se formó por pura casualidad. ¿Qué sucede aquí? Que están excluyendo a Dios de todas las cosas que Él hizo. Si vamos a Génesis, al primer capítulo de Génesis, claramente explica, hermano, y esta Biblia tiene años de años, miles de años, de que fue escrita. Génesis, capítulo 1, vamos a leer los primeros 12 versos, y yo quiero que los escuche y después los siga en su casa, pero escuche estos primeros 12 versos que el hermano Guillermo va a leer.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Quién los creó?
Dios.
Dios.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, según su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén.
Amén. Ustedes están viendo ahí que hubo creación de unas cuantas cosas: de la luz, de la expansión, de la tierra seca y de la lumbrera. Todo lo que hizo fue alrededor, pero todavía no había creado vida. Más adelante vamos a ver que creó otras cosas. Creó los peces, creó las aves, creó los animales y seres humanos, y después vino el reposo. Pero todo lo que está creado en esta tierra ha sido creado por Dios no ha sido porque sucedió, se encontraron una cosa con otra y se produjo y salió el hombre. Mire, hermano, eso no es así. Y eso es lo que se está enseñando en este mundo. Y muchas veces se está llevando hasta la iglesia. Y mucha gente hasta cree en estas cosas. Pero todo lo que estamos haciendo es porque Dios lo hizo. Dios sabe hacer cosas buenas, míreme a mí. Dios hizo lo mejor, hizo al hombre, la mujer, hizo un sitio donde pudiera habitar e hizo un día para que el hombre reconociera todas estas cosas y le diera la gloria a Dios. Amén. Le diera la gloria a Dios. Mire, hermano, yo estudié y yo no sabía nada de estas cosas. Y en una iglesia de campo, en Río Grande, que nos metíamos 400 en un lugarcito más pequeño que la mitad de esto aquí. El piso tenía tanto roto que uno tenía que caminar como ese juego que se llama Peregrina, que es así. Porque tenía más tablas rotas. Y las paredes de la clase de jóvenes que yo las daba eran pencas. No había ni madera ni ventana, simplemente un techito, un piso, y el piso medio roto, y las paredes eran pencas. Si ustedes creen que voy a decir que no había baño, lo voy a decir también. Había eso que la voz letrina, ¿cómo se llama? Pero era deluxe, porque tenía arriba. Pero hermano, allí se predicaba la palabra de Dios. Y no es el sitio, es lo que se lleva para que la gente escuche, para que la gente conozca a Dios. Y allí, escuchando yo, de que había un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios único, un Dios que no tiene igual, un Dios creador, conocí yo a ese Dios y le entregué en llanto mi vida al Señor, agradecido de lo que Dios había hecho por mí, de todas las cosas que Dios había hecho, sigue haciendo y hará por la humanidad, donde yo soy parte de ella. Para que alguien venga a decirme a mí ahora que todas estas cosas se crearon porque se unieron, que el animal salió, de que el hombre viene y que del mono. Yo recuerdo hace como 5 o 6 años atrás, dieron una película otra vez, de King Kong, ¿quién se acuerda? Y yo le dije, iglesia, ahí está su abuelo, el que quiere ir a verlo, vaya al cine. Se llama King Kong, le dije. Porque si nosotros fuimos del mono, pues King Kong es el abuelo. Pero yo conocí un Dios de verdad. Yo conocí un Dios genuino. Yo conocí un Dios de amor. Yo conocí un Dios salvador. Y ese es el Dios que Dios me llamó para que hablara de él. Gloria a Dios. Porque yo no puedo hablar de algo que yo no conozca. ¿Quién me está entendiendo? Yo tuve un encuentro con Cristo. Cuando tuve un encuentro fui pérdida total y me tuvieron que hacer nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero necesitamos ese encuentro, ese choque con Cristo para que nos haga nuevo. Entonces la filosofía del humanismo enseña que la humanidad, el universo y todo lo que existe se formó y que por pura casualidad, que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal, sino por un proceso casual evolutivo. Darwin le llamó la teoría de la evolución. Hermano, hay gente atrevida que se atreve a decir estas cosas. En estos días, Gloria y yo estábamos viendo un panel de varias por ejemplo, estaba el cristianismo, estaba el catolicismo, estaba el judaísmo, estaba el mahometano, estaban todos ahí, hermano. Y cuando yo escuché hablar aquello, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Que no creen que hay una vida eterna, que no creen que estamos en este mundo con un propósito, que conozcamos a Dios. No creen que hay un cielo, hermano, donde todos aquellos que han creído en Cristo Jesús iremos y pasaremos una eternidad. Una eternidad, pero también que hay un infierno donde muchas personas, por haberse alejado de Dios, por no haber creído en Dios, han de pasar la eternidad, un sitio de tormento, un sitio de dolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios es malo? No. Dios nos dio para que nosotros escogiéramos, y nosotros somos los que hemos hecho una decisión errónea. Amén. Así que la filosofía del humanismo enseña que el universo y todo lo que existe se formó por pura casualidad, que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal, sino por un proceso casual evolutivo. Rechazo a la creencia en un Dios personal e infinito, y niega que la Biblia sea inspirada o revelada por Dios a la raza humana. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 119 y verso 30. Salmo 119 y verso 30.
Amén, pastor, y dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Amén.
Amén, escogí el camino de la verdad, y Jesucristo es la verdad, la vida. Cuando uno escoge a Jesucristo, ha escogido la verdad y entiende que esa verdad incluye una relación con Dios y una vida eterna con Dios. Todo el mundo va a tener vida eterna. Lo importante es con quién y dónde la va a pasar. A mí me enseñaron, hermano, y fue para mí un gozo increíble, que si uno busca a Dios, que si uno acepta a Dios como salvador de su vida, va a pasar esa vida eterna delante de la presencia de Dios. Pero que si uno rechaza a Dios, oiga esto, hermano, también va a pasar una vida eterna. Pero no la puede pasar con Dios porque rechazó a Dios. Entonces, ¿dónde la pasa? Y me dicen que hace un calor terrible allá abajo. Así que, hermano, vamos a afinar nuestros oídos, vamos a aguzar nuestros oídos y vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirle a la iglesia y no lo que el mundo quiere decirle a la iglesia. El mundo, con el humanismo, con todo este tipo de filosofía, quiere separar al hombre de Dios. Ah, si Dios no existe. Ah, si el hombre viene del mono. Ah, si fue que empezó así con una ameba en el mar y salió el pez, de ahí salió el humano. Todas estas cosas, hermano, una de filosofía increíble. Dicen que no hay regla absoluta de Dios, y que cada cual es su propia regla. Que la persona piense y haga lo que quiera, bien y mal, porque eso no cuenta. Sostiene que no hay conocimiento aparte del descubrimiento humano, y que la razón humana determina o decide la ética apropiada para la sociedad. La ética humana decide lo que es apropiado para la sociedad, dando a entender que el ser humano se convierte en la autoridad suprema sobre Dios. En otras palabras, que excluye a Dios. Mire, no es la sociedad la que nos enseña a vivir una vida recta. La Biblia habla de 10 mandamientos que le llaman la ley moral. Estos 10 mandamientos que Dios le dio al hombre es para que viva una vida agradable a Dios. Nos dice lo que se debe hacer y nos dice lo que no debemos hacer. Y lo primero que dice que debemos hacer es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo primero que establece es: amarás al Señor tu Dios sobre todo lo demás. Todo lo demás viene segundo, tercero, pero Dios es primero. Dios fue el creador, Dios fue el que hizo todas las cosas que nosotros vemos. En estos días estaba hablando una persona y decía que hace mucho tiempo atrás uno podía, los alimentos, muchos de ellos se usaban hasta para sanar. Dice que el alimento de hoy en día, que para que tú que tenga o tuviera o fuera a tener las propiedades que tenía el de hace miles de años atrás, usted tiene que comer 6 o 7 veces la cantidad que se comía antes. ¿Por qué? Porque los alimentos han perdido las propiedades, porque el abandono de la tierra ha sido tal que ya no produce lo mismo que producía antes. ¿Me explico bien? Está bien. Yo pensé que no. O sea, la tierra, Dios dio una orden. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Dijo: sembrarás la tierra 6 años y la dejarás descansar el 7º año para que vuelva a producir todos los nutrientes, vuelva a producir todas las cosas. El pueblo judío no lo hizo por 70, digo, y fue echado fuera por 70 años, fuera de la tierra, porque no escuchó las instrucciones de Dios. Pero hoy en día, hermano, la tierra no descansa. Y el hombre, viendo que la tierra a veces no puede dar, quiere forzar la tierra y empieza a ponerle a los alimentos que estamos comiendo un montón de cosas que no son naturales de ella. Porque el hombre quiere mandar en todas las áreas, hermano. El hombre, hoy en día, si lo dejan, quiere ser semejante a Dios, hermano. Y eso para mí es un atrevimiento grande. Y esto, desgraciadamente, está llegando a la iglesia, hermano. Donde la gente, muchas iglesias se creen que son grandes. El único grande en la iglesia es Dios. ¿Quién sabía eso? El único grande, dígale que está al lado suyo, el único grande en la iglesia es Dios. El único grande en la iglesia es Dios, hermano. No es el hombre, no es el humanismo, no son las cosas que están enseñando hoy en día. El único grande en la iglesia, en el mundo, en todos lados, es Dios. Dicen que no hay regla absoluta de Dios y que cada cual es su propia regla. Lo que yo piense y quiera, bien o mal, eso es lo correcto. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 15, capítulo 15, verso 5.
Amén, pastor. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén.
Ok, vamos a coger las últimas palabras. Separados de mí nada podéis hacer. Y el hombre que no reconoce a Dios con el humanismo, porque ellos son los que pueden, están totalmente separados de Dios. Pero la Biblia dice que separado de Dios nada podemos hacer. Trataremos, pero nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Usted no tiene idea cómo el humanismo se está metiendo en todos lados y ha llegado a la iglesia. Mire, Hollywood es una de las cosas que está hablando tantas y tantas cosas y están llegando. Y la gente, yo no sé por qué, le gusta más hacer lo que dicen los artistas, aunque ellos mismos no saben lo que están diciendo, que creerle a Dios. Que creerle a Dios. Yo me pregunto muchas veces. También dice la Biblia que separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Otras personas dicen que la vida dura mientras uno está vivo, que no hay vida eterna, que no hay un lugar donde iremos a ir. Le quieren quitar, le quieren arrebatar, robar las esperanzas que Dios nos da a través de la Biblia, que dice que hay una vida eterna con Dios en los cielos para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Pero también hay una vida eterna separado de Dios, no en los cielos, en un lugar que se llama infierno, que la última noticia que tengo es que está más caliente que... Es una cosa tremenda, tremenda. Tiene hermano ahí Romanos 8, 35 y 39. Romanos 8, 35 y 39.
Amén, pastor. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Dice el 39, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Este movimiento, hermano, procura modificar o perfeccionar la conducta humana. Ellos no creen que es el Espíritu Santo. Ellos no creen que es la palabra de Dios la que nos lleva a alcanzar el cielo. Ellos entienden ahora que no es Dios, que Dios no tiene que estar envuelto en nada, porque el hombre tiene otras cosas de las cuales se puede nutrir sin contar con Dios. Vamos a ver cuáles son algunas de esas cosas. La educación. Dicen que el hombre tiene... que la educación está todo. Dicen, la redistribución económica. La psicología moderna y la sabiduría humana enseña que las normas morales no son absolutas y se determinan por lo que hace feliz a la humanidad y les produce placer, o lo que le parece bueno a la sociedad según las normas establecidas por sus dirigentes, rechazando así los valores y moralidad de la Biblia, ignorando la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que buscar todas aquellas cosas que alegran la carne, buscar todas aquellas cosas que aparentemente nos hacen feliz. Pero el único que nos puede dar felicidad, el único que nos puede dar vida eterna, el único que tiene lo que nosotros necesitamos, se llama Jehová de los ejércitos, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La gente se cree que tanto tiene, tanto vale, porque yo tengo esto, yo tengo aquello, hermano. Cuando usted quiera tener el valor genuino, lo único que usted debiera poseer es a Jesucristo. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo lo tengo todo. ¿Quién me entendió? Ah, pero tú estás viviendo en pobreza. La pobreza no determina mi riqueza. Mi riqueza viene de Dios. Y déjeme decirle que mucha gente que tiene dinero no es feliz. ¿Quién sabía eso? Mucha gente que es educada no es feliz. ¿Quién sabía eso? La felicidad viene de Dios. Y no es por los bienes materiales que poseamos, es por quién hemos creído, a quién le hemos creído, aquel que tiene la verdad. La educación, pues, produce conocimiento humano, pero la Biblia produce otro tipo de conocimiento, el conocimiento de nuestro Creador, el conocimiento de nuestro Dios, el conocimiento de nuestro Hacedor, el conocimiento, hermano, supremo, que es el que nos permite llegar a Él. Tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos creyendo? La gente, escuchando yo por televisión un panel, decían, no, si esto es aquí lo que dura, nacemos y morimos y esto se acabó, no hay más nada en la vida. Dice que así que no hay recuerdos de nada, la gente se muere. Hermano, eso no es así. Dios nos hizo para que tuviéramos vida eterna. Y hay dos maneras de tener vida eterna. Con Él en los cielos. Con Él en los cielos. Disfrutando de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y en la otra vida es sin Él. Y no en los cielos. Porque la gente dice que no hay cielo. Ni hay infierno. Pero yo quiero que usted mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué la Biblia, pastor? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos revela quién es Él. La Biblia es lo que nos revela qué podemos hacer. La Biblia nos revela que Él dio a su Hijo Jesucristo porque nosotros por nuestros méritos no podíamos salvarnos, pero por los méritos de Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Entonces, ¿existirá un cielo y un infierno? Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 16, hablando de un caso de Lázaro y el rico. Vamos a buscarlo, empieza a leer, hermano, y yo le digo cuándo stop.
Amén, pasó y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Perdón, pastor, vamos. Versículo 19, hermanos, disculpen. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Amén, vamos a hacer un alto ahí. Murió el mendigo que buscaba a Dios, ¿y qué pasó cuando murió? Vinieron los ángeles del cielo a buscarlo. ¿Quién me está oyendo? ¿Lo leyeron ahí? Vinieron los ángeles del cielo a buscarlo. Ahora murió el macetoide, el que hacía la fiesta todos los días y invitaba a su gente para ganar puntos y hacerse popular. Y se murió también el rico. ¿Y quién lo vino a buscar? Como dicen los nenes, Naiden. Nadie vino a buscarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque subir de trabajo. Pero bajar hasta las calabazas, ¿verdad? Cuando se murió, se fue directito para abajo, sin ayuda de nadie. Él mismo se la ganó. Pero cuando Lázaro murió, vinieron los ángeles a buscarlo y lo llevaron. ¿Qué me estoy yendo, hermano? La palabra de Dios, la Biblia, escrita hace miles de años, todavía al presente está correcta. Está al día. La Biblia está al día. Esta no se pone vieja. ¿Qué me estoy yendo? Por eso nosotros leemos la Biblia. Se leía hace 2000 años, se lee hoy, dice lo mismo. Y produce en el hombre lo mismo que producía antes. Todavía la palabra de Dios sigue salvando. Pero las cosas del hombre nada han hecho. No han hecho ni una marquita. Mas sin embargo, las cosas de Dios todavía siguen impactando, todavía siguen sucediendo. Y nosotros que estamos aquí en esta mañana somos testigos del poder de Dios. Somos testigos que lo que dice la palabra de Dios es cierta, y que lo que dicen los humanistas y todas estas teorías que tienen no son ciertas. Amén. ¿Y qué pasó después, hermano? Oiga lo que le pasó al rico y lo que le pasó a Lázaro.
Amén. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Este es el rico que estaba en tormento.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén.
¿Oyeron eso? Hay dos sitios donde se va a parar. Un sitio con Dios, en los cielos. Y un sitio sin Dios y con Satanás en el infierno. La gente moderna, con todas estas cosas que están trayendo, dicen que no hay cielo. Dicen que no hay infierno. Y ese es el engaño más grande que hay. Porque tienen a la gente gozando en el mundo. Pero lo que no saben es que usted goza en el mundo hasta cierta edad. Después, le tiene que pedir permiso a una pierna para mover la otra. Y hace así. Ahí, poquito a poquito. Levántate tú, la otra, levántate. Ahí, poquito a poquito. Ya no hay vida, pero no hay deseo. No hay deseos de ese placer que el mundo trae. Ya los placeres del mundo no se pueden hacer. Pero en Dios, con Dios, para Dios, nuestra vida siempre tendremos gozo. Siempre tendremos alegría, siempre tendremos en nuestro corazón saber que cuando le somos fiel a Dios, Él es fiel con nosotros. Y lo que ha prometido, nos lo da. Las teorías humanas, hermano, dicen muchas palabras bonitas, tan bonitas que yo no las entiendo. Tengo que tener 5 diccionarios, entre ellos el pequeño Larousse, para que entender todo lo que dice ahí. Te voy y no entiendo en uno y voy y no entiendo en otro, y termino yendo ¿a dónde? A la Biblia, la que dice toda la verdad, la que fue escrita por la mano de Dios. Así que todas estas teorías de los hombres, hermano, dice que sostiene esta teoría que las personas deberían aprender a contender con la muerte y con las dificultades de la vida sin creer en Dios ni depender de Él. ¿Para qué Dios?, dicen ellos. Usted no necesita a Dios, déjelo por allá, si Él no existe. Ah, que si Dios fue el creador, ¿el creador de qué? Eso fue una pequeña partícula que siguió creciendo y todo esto se formó. ¿Usted le cree a ellos, hermano? Si usted le cree, levante la mano, que yo no voy a mirar. Mire, hermano, el único que tiene la verdad y la vida se llama Jesucristo. ¿Para qué Dios? ¿Y usted sabe dónde hay muchos que piensan así? ¿Sabe dónde hay muchos que usted lo puede ir a ver si quiere? En la cárcel. Fueron engañados. Les dejaron saber que, mira, que no había cielo, que no había infierno, que no había Dios. Con palabras sutiles. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque con palabras sutiles están sucediendo y muchas cosas. Donde te dicen que matar no es malo. Te dicen que matar a un niño en el vientre no es malo porque no tiene vida. Y en los últimos años, oiga esto que le voy a decir, desde el 73 para acá han muerto 60 millones de niños. Los han matado en el vientre. Si eso es modernismo, yo no quiero ser moderno. Si esas son las costumbres de este mundo, yo quiero ser ciudadano del cielo, porque yo no quiero estar en este tipo de costumbre. 60 millones. Pero como dicen que no hay un cielo ni un infierno, que cuando esto se acabó todo. Mire, para algunas personas empieza. Para algunas personas empieza. La filosofía del humanismo partió o vino de Satanás, hermano. Es una expresión de la mentira de Satanás, de que los seres humanos pueden ser como Dios. Mire lo que dice Génesis 3:5.
Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Satanás le dijo a la gente: no, si es que Dios no quiere que coman de ese árbol, le dijo a Eva, no es que Dios quiere que coman de ese árbol, porque el día que coman van a ser igual que Dios. ¿Está viendo, hermano? Engaño. Tienes que tener cuidado con todas estas teorías, hermano, estas filosofías. La Biblia señala a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y esto no me lo inventé yo, aunque suena bonito, pero en Romanos 1:25, escuche lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1:25.
Amén, pastor. Y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Estas teorías enseñan lo que les dije ahorita, que no hay Dios. Que no hay Dios. Que es el hombre, que el hombre tiene una vida en este mundo y va a desaparecer. Se convierte a lo mejor en tierra, se convierte a lo mejor en lo que sea, pero va a desaparecer. Pero, hermano, estas teorías están robando al hombre de conocer a Dios, el único que tiene la vida eterna. El único que tiene la vida eterna. Mire, yo conocí al Señor en el 1975. No he sido un dechado de virtud, ¿verdad? Pero amo a Dios de manera especial. Yo le he creído a Dios que todas las cosas que dicen la palabra de Dios son ciertas. Pero mi pregunta es, ¿Cuántos de nosotros están tan y tan agradecidos de Dios que viven para Dios? ¿Quiénes están tan agradecidos de Dios que oran todos los días? ¿Quiénes están tan agradecidos de Dios que su corazón está en las cosas de Dios, en la iglesia, vivir para Dios, hacer su voluntad? Mucha gente no lo está, hermano. Muchos ministros han caído. Oiga esto que le voy a decir. Y le preguntan, ¿y a qué se debe que caíste si tú eras un hombre que estaba lleno de Dios? Y usted sabe cuál es la contestación. Abandoné la oración. ¿Qué es la oración si no es hablar con Dios? En otras palabras, están diciendo, abandoné el hablar con Dios. Le di más importancia a las cosas del mundo y a la carne que a las cosas de Dios espirituales. Cuando el hombre le da más importancia a las cosas del hombre, a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, más que a Dios, hermano, no importa cuántos años tú lleves en la iglesia. Mientras más tiempo llevamos en la iglesia, más oramos. Mientras más tiempo llevamos en la iglesia, más sujetamos la carne y más le servimos a Dios, buscando su rostro, buscando, hermano, pasar la eternidad con Él en los cielos. Yo sé que hay una eternidad. ¿Quién cree que hay una eternidad? Yo creo que hay un cielo. ¿Quién cree que hay un cielo? Hay un infierno. ¿Quién cree que hay un infierno? ¿Y de quién está de parte donde usted quiere ir a pasarla? De parte de nosotros mismos. Si buscamos a Dios o no buscamos a Dios. Gente no tiene tiempo para orar. Y cuando tiene un tiempo libre, en vez de dedicárselo a Dios, se lo dedica a la carne. Porque viven más para la carne que para Dios. Viven más para agradar la carne que agradar a Dios. Mas sin embargo, Dios en la cruz del Calvario dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La iglesia tiene que despertar, hermano. Yo miro la televisión a veces y veo la iglesia como un salón de bellas artes, hermano, cantando y la gente, y visten como el mundo, hermano. Ahora, la iglesia ha llegado a una posición que imita al mundo, en vez del mundo imitar las cosas de la iglesia. Los músicos visten como, yo los he visto tocando en el altar con una gorra al revés, con 20 cosas, y hermano, y haciendo gestos. Y yo sé de eso, yo estuve en el mundo tocando por mucho tiempo, hermano. Pero salí de ahí porque eso no era lo que Dios quería. Y llevando, mire, canta música, hermano, canciones a Dios que no mencionan el nombre de Jesús. ¿A quién se las están cantando? Ya no quieren cantar himnos en la iglesia, porque eso está pasé, old fashioned. Ya es que no se usa. Ahora en la música moderna es la que imita al mundo. ¿Quién me está entendiendo? Entonces estamos trayendo a la iglesia música moderna, música del mundo, y estamos rechazando la música que agrada a Dios. Hermanos, están haciendo conciertos, y muchos de los conciertos, yo le voy a decir esto, dígame bien, atraen más gente que los conciertos del mundo. Yo he visto conciertos, sitios llenos, hermano. Ahora, yo le voy a decir esto también. El día que yo le pagué a alguien por alabar a Dios no ha llegado todavía. Si yo tengo que pagarle a alguien por ver a alabar a Dios, no, hermano. La música es para que alabemos a Dios, todos nosotros. Y no tenemos que pagar por ir a ver y que un artista cristiano, yo he buscado en la Biblia ese título, artista cristiano, y nunca lo he podido encontrar. Lo que veo son siervos, lo que veo son adoradores, lo que veo son estas cosas, pero nunca he visto el título de artista cristiano. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde, hermano? Artista cristiano. Dios llamó adoradores, aquellas personas que cuando vengan a cantarle a Dios, abran su corazón, abran su boca y le digan al Señor cuánto lo aman. Cuánto lo aman, porque entienden que hay un Señor y ese Señor está en el cielo y en sus corazones está el deseo de cuando esto aquí en la tierra termine para uno saber dónde va, de tener la certeza dónde vamos a pasar la eternidad. Yo la quiero pasar en el cielo, ¿y tú? Toca la campana que están dormidos. Yo la quiero pasar en el cielo, ¿y tú? Gloria a Dios, me despertaron. Yo dije, Señor, yo no los quiero dormir. Yo quiero que... Así que Satanás, hermano, con la mentira tiene engañado a tanta gente. La Biblia señala a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pastores, líderes, padres, deben hacer cuanto puedan para proteger a sus hijos de las enseñanzas humanistas, poniendo al descubierto el error que contienen e infundiéndoles un desprecio por su influencia destructiva. Hay muchos textos, hermano, porque la gente piensa en el poder del yo y no en el poder de Dios. Yo tengo aquí unos cuantos, vamos a leer uno o dos. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Lea, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén.
¿Oyeron eso? No, léalo de nuevo, que vamos a leer uno nada más.
Amén, pastor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén.
Yo me fui al diccionario y me puse a buscar ciertos términos. Por ejemplo, yo busqué... ¿Qué es filosofía? Qué bonito suena, ¿verdad? Filosofía. Pero vamos a ver lo que dice. Amor activo a la sabiduría humana con tendencia habitual y dominante hacia esta. Y todo gira alrededor del yo. Eso es lo que es filosofía. Y mucha gente lo que entiende es que fía, y van allá, para que le fíe. También busqué otro término, que se llama humanismo. Humanismo. Y dice sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad e inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. O sea que usted puede obtener todo lo que usted quiera sin tener a Dios. Hermano, mucho engaño. ¿Y cómo le gusta a la gente? Yo recuerdo que antes la gente iba a la universidad y quería estudiar contabilidad, quería estudiar premédica, quería estudiar, hoy en día van a estudiar humanismo, van al colegio de humanidades, van a esto, a estudiar el yo, en vez de estudiar al que hizo el yo, que es Dios. Hermano, Dios nos está avisando de las cosas que están pasando en este mundo. Yo por lo regular no predico esto, yo predico siempre los casos que el Señor tuvo y que llevan a uno a buscar. Pero cuando encontré esto, yo dije, Señor amado, esto es lo que estamos viviendo. Esto se ha metido en la iglesia, esto se ha metido en todos lados, hermano. ¿Qué está pasando? Y usted ve el decaimiento de esta sociedad, hermano. Usted ve cómo está esta sociedad viviendo y lo que le espera, porque han abandonado a Dios por las cosas de este mundo. Han abandonado a Dios por el yo. Han abandonado a Dios, hermano. Y el abandono de Dios es un precio muy alto que hay que pagar si usted lo hace. Porque si usted abandona a Dios, usted abandona a donde irá a pasar la eternidad con Él en los cielos. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que buscar a Dios. La iglesia tiene que decirle, Señor, ayúdame a vivir para ti, que nada ni nadie entorpezca mi caminar hacia ti. Hermano, no deje que nadie lo detenga. Busque a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje el impío su qué, su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar, hermano. Aleluya, busque a Dios, busque a Dios. Deje de estar buscando las cosas de este mundo. Deje de estar pegado a la televisión. Buscando, hermano. Si usted supiera el daño que han hecho los tablets, los teléfonos, hermano. La última moda es que a Gloria la llaman por un número que dice que es el número de ella misma. Y la llaman a ella misma por el mismo teléfono. ¿Cómo pueden hacer eso? Yo no sé, tienen que ser. Los expertos en esto son los vagos que se dedican a bregar con esto. Hasta que le encuentras todas las cosas. Gloria se llama ella misma, la llaman ella misma, ella no sabe quién la llama, el teléfono de ella, todo de eso. Yo le digo, mire hermano, déjeme decirle, si quieren me pueden felicitar cuando salgan. En esta semana pasada aprendí a prender el teléfono. Tan difícil que me hacía, y es una cosita que uno dice on y fo, digo y off, que lo leí del otro lado. On y off, y aprendí. Lo que quiere decir esto, hermano, que yo ando con un teléfono de lo de mi hermano Norbey me regaló. Todavía. Gloria me dice, ¿por qué tú duermes con el dedo así? Y yo digo, Gloria, es de marcar el teléfono. Bueno, hermano, vamos a esto que ya estamos terminando. No nos dejemos engañar, hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Yo le doy las gracias a Dios de que lo he podido conocer. ¿Por qué estoy aquí hoy hablando? Porque Dios me escogió para hacer eso. Yo no me escogí. Yo no me escogí. Dios me llamó y Dios me dio un ministerio y yo no tengo la culpa. Pero si Dios me lo dio, yo tengo que quedar bien con Él. Y es bueno que usted ore por los ministros. Usted ore para que Dios los use. Usted ore por los ministros para que traigan la verdad a la iglesia. Usted ore por los ministros, hermano, para que la mentira no entre a la iglesia. Y si ha entrado, que salga, hermano. Usted ore porque los ministros que Dios ha puesto se llenen de la verdad de Cristo y prediquen esa verdad y nos lleven a buscar más a Dios, que es donde está todo. Fuera de Dios no hay nada. Oramos por eso y le damos la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, gracias Padre, yo te doy por esta palabra, Señor. Que llegue a nuestros corazones, mi Dios amado, y que nos despierte, Padre. Que evite, Señor, la vagancia espiritual, que evite el humanismo, la filosofía y todas estas cosas que han venido, Señor, creadas por el hombre para apartarnos de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos de manera especial, de manera grande y de manera poderosa a vivir, Señor, con nuestros ojos y nuestro corazón puestos en ti, Señor. Todo el tiempo que fuera de ti no hay nada, porque fuera de ti no hay nadie, porque en ti está todo escondido, Señor, toda la verdad, mi Dios amado, y tú quieres revelárnosla a nosotros, tú quieres que vivamos una vida, Señor, santa para ti, Señor amado. Yo te doy gracias por todo. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien que quiera más de Cristo? Si alguien quiere más de Cristo, y Señor, te me diga, pastor, yo quiero más de Cristo. Yo quiero que Cristo me llene aquellas áreas en mi vida que están vacías. Si usted es uno de ellos, póngase de pie. Yo quiero orar por usted, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Alabanza. Alabanza a ti, Señor. Gloria. Santo, maravilloso. Grande y poderoso, Padre. Grande y poderoso. Grande y poderoso. Santo, 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 santo. Si hay alguien más, pase al frente. Si alguien no haya conocido, perdón, a Dios y quiere en esta tarde decirle, Señor, yo quiero conocerte a ti, yo quiero entregarte mi corazón. Si hay alguien, pase al frente. Si no, mi amada esposa va a estar orando.
Padre amado, te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias. Porque tu palabra abre nuestros ojos, ojos físicos y ojos espirituales, para traernos a la verdad, Señor, del peligro que está azotando la iglesia tuya, Señor Jesús, en estos tiempos. Un peligro terrible que se llama humanismo. Humanismo secular que quiere sacarte a ti de todo para darle la gloria a tu máxima creación, al ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que mantengas nuestros ojos espirituales abiertos para que nada ni nadie nos engañe ni nos vaya a separar de ti, Señor Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a tener sabiduría espiritual para no permitir que la seducción del conocimiento, del intelectualismo, de lo que suena inteligente, nos vaya, Señor, a separar de la verdad sencilla, de que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, y que tú eres el creador del universo, oh Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, hiciste todo, todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que no nos dejemos engañar por las mentiras de Satanás, que son sutiles y suenan bonitas, pero su fin es fin de muerte. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo y te damos gracias de todo corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice...